Muy buenos días, hermanos. Es un honor para mí, una vez más, estar delante de ustedes, aunque sea vía internet. Hace tiempo que ya habíamos comenzado el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hace alrededor de un año que comenzamos el estudio de esta carta, pero por situaciones providenciales, entre ellos el nacimiento de Chequito, el embarazo de Nadia, este nuevo rol como padre, las nuevas tareas como padre de familia, se nos voy obligados a descansar un poco de tiempo, pero ya estamos aquí de regreso con ustedes para seguir en el estudio de este estudio expositivo de esta carta. Reciban un caluroso saludo de parte de Nadia de Chequito. Queremos decirles que los extrañamos muchísimo, deseamos pronto volver a verlos y estar una vez más reunidos como iglesia. También el hermano Paco ya ha comenzado con el estudio de esta carta de Filipenses capítulo 2 a modo de estudio de este año. Ha dado breves resúmenes del contexto histórico y contexto de la carta, pero al menos permítame darles un breve resumen de lo que nosotros hemos estudiado de esta carta. Va a ser un resumen súper rápido para luego meternos de lleno a los versículos que prosiguen. Nosotros estuvimos viendo la maravillosa historia del inicio de esta amada iglesia en el libro de los Hechos. Vimos cómo es que el carcelero, cómo es que Lidia habían sido llamados por Dios para salvación y dan inicio a esta maravillosa iglesia. La carta fue escrita por medio del apóstol Pablo durante su confinamiento en una cárcel en Roma. Él tenía la duda, no sabía si iba a vivir, si iba a ser condenado a muerte. Y aún así tiene este tiempo para poder tener para escribir esta carta que hoy tenemos en nuestras manos. Le acompañaba su fiel amigo Timoteo, por eso es que la carta comienza, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y aclaramos que Timoteo no tuvo que ver o no aportó nada para el desarrollo de esta carta, sino que simplemente por ser amigo del apóstol Pablo estaba con él presente. Vimos que la iglesia de Filipos había mandado un apoyo económico por medio de un amado hermano llamado Epafrodito. Lamentablemente, en su estancia con el apóstol Pablo, se enferma casi a punto de morir, pero una vez sano, es enviado de vuelta a la iglesia de Filipos con esta carta que hoy tenemos en nuestras manos. Vimos que Pablo está agradecido con los hermanos por ser participantes con él de la gracia y del evangelio, lo cual es movido a dar gracias a Dios por ello, a reconocer que Dios estaba haciendo una obra en sus vidas y que le iba a terminar. También es por eso que Pablo, por este amor que les tenía, es movido a orar por ellos. Y aquí estamos, en esta oración, corta, pero de bastante peso teológico y de enseñanza. Así que les voy a pedir, por favor, que me acompañen en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Filipenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Se los leo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Las oraciones del apóstol Pablo no eran meramente sentimentales. He sabido que les amaba tanto a estos hermanos, pero Pablo logra hacer una oración bien nivelada, bien enfocada en proveer herramientas necesarias para los creyentes. Logra hacer una oración que no solamente es emocional, sentimentalista, sino lo que quiere es que los filipenses tengan armas para poder actuar en su vida cristiana y hoy poder aplicar en nuestra vida. Podemos observar algo a simple vista, o si no, déjame te lo señalo aquí. En la predicación pasada estuvimos viendo que Pablo reconocía que Dios había comenzado la obra y que Pablo estaba persuadido de que Dios la iba a complementar y la iba a terminar. Entonces podemos llegar a la pregunta de decir, bueno, si Pablo estaba seguro de esto, entonces ¿por qué les está ahora pidiendo a los hermanos que tienen que abundar en amor? Entonces, ¿por qué si Pablo está seguro de que Dios iba a terminar la obra y la iba a perfeccionar? Entonces, ¿por qué tenía Pablo que sufrir a causa del Evangelio? ¿Por qué tenía que exhortarles? ¿Por qué tenía que mandarles esta carta? A simple vista nosotros podíamos caer en el error de decir, bueno, Dios va a terminar la obra. Pablo ya no necesita predicar, Pablo ya no necesita escribirles, ni orar por ellos, ni exhortarles. Y poder llegar a la conclusión de que se está contradiciendo Pablo. Incluso los versículos que vamos a ver ahora nos dicen que tenemos que ser llenos de fruto del Espíritu, pero que estos frutos provienen únicamente por medio de Jesucristo. O igual en Filipenses 2, versículos 2 y 13 nos dice que necesitamos estar ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, pero más adelante nos dice en el siguiente versículo que esto lo produce Dios en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este debate, hermanos, realmente tiene siglos de discusión, y me refiero a la soberanía de Dios y a la responsabilidad del hombre, a lo que nosotros creemos que Dios obra en nosotros cuando hacemos cosas de las cuales nosotros estamos llamados a hacer. En este caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, Dios nos va capacitando para que esas obras sean agradables y perfectas delante de Dios por medio de Jesucristo. Esto es un llamado general a todos los que me están escuchando, tanto creyentes como no creyentes. Nosotros creemos que no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Una vez que somos salvos, que somos criaturas nuevas, somos responsables de desarrollar nuestro carácter cristiano. Es por eso que Pablo dice aquí, hermanos, abunden más en amor. Crezcan en ese amor, en ese conocimiento. Crezcan y den fruto. Sean sinceros, sean irreprensibles. Porque nosotros tenemos que desarrollar ese carácter cristiano. El deseo de Pablo es que nosotros podamos abrazar a Cristo, su santo y bendito evangelio, para poder afrontar la vida cristiana, poder producir frutos por medio de Cristo, para poder aprobar lo mejor para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestra familia, y todo para la gloria y alabanza de Dios. El sermón de esta mañana lo vamos a dividir con dos sencillas preguntas. Número uno, ¿qué pidió Pablo en oración? Y número dos, ¿por qué Pablo pidió estas cosas? ¿O cuál es el motivo de que Pablo pide estas cosas? Así que comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué pide Pablo en su oración? Nos dice ahí en el versículo 9 de Filipenses 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo comienza aquí su oración con una característica que sobresale en los hermanos de Filipos, el amor entre ellos. Pablo sabía que había amor entre ellos, que había amor por el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo los amaba, pero aún así Pablo les pide, abunden más en este amor, abunden en este conocimiento y abunden en la ciencia. He sabido, hermanos, como les dije, que ya había amor entre los hermanos. Y ese amor, hermanos, no tiene que ser muy ajeno a nosotros. Nosotros como iglesia debemos de saber que tenemos que tener amor y que tiene que ser primordial entre nosotros. El amor a Dios, el amor al Evangelio, el amor a nuestros hermanos, a los no creyentes. El amor tiene que ser algo distintivo del cristiano. De hecho, primera de Corintios, cuando Pablo está hablando sobre esta importancia del amor y las características que el amor tiene, cuando está mencionando que el amor es paciente, que el amor no se irrita, que el amor no guarda rencor. Y cuando termina el capítulo dice, pero ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Y continúa en el capítulo 14 diciendo, pero sigan al amor. Nuestro Señor Jesucristo hablando en Juan 13:15 nos dice, en esto conoceréis que son mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Pero el apóstol Pablo no se queda satisfecho con una sola presencia del amor entre los miembros de la iglesia, sino que hace petición para que ese amor abunde aún más y más. Y como cristianos, hermanos, debemos aprender a no quedarnos estáticos. Debemos aprender a desarrollar ese amor más y más en cada uno de nuestros aspectos de la vida cristiana. Seguir creciendo en gracia y en conocimiento. Pablo deseaba que nosotros creciéramos en un amor bien enfocado, bien dirigido, bien canalizado. Y es por eso el título de este sermón, un amor bien enfocado. Un amor bien enfocado a la palabra de Dios, a Cristo y a su evangelio. No es suficiente con creer que sabemos amar o creer que podemos únicamente vivir en base a nuestras experiencias y nuestro conocimiento, desechando a todas aquellas personas que no creen como nosotros, es decir, no mostrar amor para los demás. Porque podemos nosotros tener todo el conocimiento de la Biblia. Podemos tener el conocimiento de doctrinas bíblicas o el conocimiento amplio de teologías, pero rechazar el Evangelio por falta de amor. Por error, podemos tener un conocimiento abstracto de Dios y de su palabra. Podemos tener una gran cabeza llena de conocimiento, pero un corazón pequeño sin amor. El amor tiene que abundar más y más en conocimiento de Dios, de la verdad y de la vida cristiana. Por ejemplo, un niño que es instruido por sus padres y este niño ya empieza a conocer las doctrinas bíblicas y puede contestar la sencilla pregunta: ¿quién te hizo? Y el niño contesta: Dios me hizo. Para un padre esto no es suficiente, sino que deseamos que nuestro niño crezca, que empiece a amar la palabra, que empiece a amar las historias bíblicas, que empiece a amar a los hermanos de la iglesia. Un nuevo creyente que por gracia ha sido salvo, no podemos esperar que se quede estático en este punto, sino que deseamos que ahora aprenda a orar, aprenda sobre los sacramentos, aprenda a aplicar el Evangelio a diferentes situaciones de su vida. O también aquellos hermanos de larga trayectoria en la fe cristiana, que tienen tiempo en la iglesia, que han crecido aquí en la iglesia, pues no pueden seguir siendo niños, sino tienen que crecer y formar el carácter cristiano y maduro. Ahora puede ser que tú entiendas conceptos teológicos como la santificación, la justificación, la redención, y pues no puedes quedarte ahí. Ahora puedes prepararte para poder enseñar estos temas a otros, y así sucesivamente. Es lo que Pablo quería de los hermanos de Filipos y que ahora podemos nosotros tomar para nuestras vidas. Pablo no quería que estos hermanos se quedaran con un amor básico, trunco o sencillo. Una cosa, hermanos, es poder desarrollar el amor, porque dicen que el amor es fácil de desarrollar porque el amor es ciego. Dicen que el amor puede trascender las divisiones y diferencias humanas. Pero Pablo añade dos cosas muy importantes que tienen que ir de la mano con este amor. Y nos dice ahí en el versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Estas palabras, en el original, lo que quieren decir es que abunden en conocimiento y en discernimiento. El amor cristiano, hermanos, requiere un buen discernimiento y necesita estar bien balanceado, dice el apóstol Pablo, entre el amor, entre el conocimiento y entre el discernimiento. Porque mira, tú puedes amar a Dios, e incluso si nosotros le preguntáramos a nuestros amigos, vecinos, familiares si aman a Dios, por supuesto nos van a decir que sí, que aman a Dios. ¿Pero cuál Dios? ¿El Dios de tu imaginación? ¿El Dios que no conoces, porque no conoces al Dios de la Biblia, porque no conoces sus atributos, porque no conoces su obra, sus promesas, porque no conoces el Evangelio? Conocer a Dios, conocer tal como Él es, cómo es su poder, cómo es su soberanía, su gracia, su misericordia, provoca que llegues a amarlo más y más. Desear conocer más de Él, porque entonces empiezas a conocer sus promesas, empiezas a poder aplicarlas en momentos de angustia y de tristeza en tu vida. Sabes reconocer el peso y el valor del sacrificio de Cristo en la muerte. Puedes tener en tu mente el conocimiento del poder de la resurrección de Cristo. Esto te hace amar más a Dios. Estoy consciente de que hoy muchos no conocen a Dios y dicen amarle. Y perdóname que te lo repita, pero no pueden amar a quien no conocen. ¿Y qué pasa si nosotros no buscamos tener balance entre el amor y el conocimiento? Podría ser la perdición para muchos hermanos. Porque puede ser que en tu mente tú tengas todos los pasos de la disciplina bíblica bien estudiados, ya los tienes bien analizados. Y cuando ves a un hermano caer en un pecado, tú vas, lo reprendes, lo exhortas y no obstante lo juzgas sin amor. O puede ser lo contrario, porque puedes que confundas el amor por falta de conocimiento y termines aprobando pecados de tus hermanos por un distorsionado conocimiento de este amor. La falta de conocimiento, hermanos, de Dios, de quién es Él, conocer sus decretos, la falta de no conocer sus atributos, el valor y peso de su muerte y de su sacrificio. Puede ser que a la primera de cambios, a la primera en cuanto nos pase una prueba, queramos rendirnos, tirar la toalla y quitamos la vista de aquello que tiene valor y peso eterno para nuestra alma. Este discernimiento del cual habla Pablo aquí es aquel que nos ayuda a diferenciar lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Y no solamente es algo que nos ayude a diferenciar lo bueno y lo malo, sino que nos ayuda a poder escoger de lo bueno, lo mejor para nosotros, lo excelente para nuestra alma. Después de la muerte de Cristo, ya había falsos maestros, había quienes torcían la verdad y enseñaban doctrinas erradas. Y de hecho en el versículo 28 del capítulo 1 nos dice que había quienes se oponían a la verdad del Evangelio y que lo predicaban por contienda. Y es la misma advertencia, hermanos, que hoy podemos aplicar a nuestra vida y en estos días. Porque sin conocimiento podemos ser arrastrados por cualquier tipo de doctrina sin discernimiento. Podemos ser arrastrados por cualquier falso evangelio porque no tenemos el conocimiento, ni podemos discernir qué es lo falso y lo verdadero. Sin discernimiento no podemos escoger qué es lo mejor para nuestra alma y para nuestra vida, para nuestra familia y para la iglesia. Ahora bien, muchos profesan no tener problema con iglesias que predican un falso evangelio. Por falta de conocimiento bíblico acerca del amor, terminan aprobando cosas que no son correctas por amor a aquellos hermanos. Esta falta de conocimiento defectuoso ha hecho que se infiltren a las iglesias pensamientos humanistas, doctrinas erradas, teologías liberales, en donde nada es pecado, siempre y cuando no le des rienda suelta. Existe ahora en día los cristianos hippies, donde Dios no te puede juzgar, donde Dios no puede lastimar tu autoestima, porque Dios no juzga, porque Dios es solamente amor y paz. Hoy, tristemente, los jóvenes no tienen el conocimiento para poder luchar contra las enseñanzas culturales en las escuelas. Ahora meten en tu cerebro la inclusión, las políticas, una doctrina errada en contra de Dios, cero Dios, puro hombre. Y algo que yo no me cansaré de decirle a los jóvenes, y algo de aplicar a mi propia vida y que hoy se los comparto, es que necesitamos crecer en gracia y en conocimiento, porque esto es lo único que hará la diferencia, que nos ayudará a poder encontrar las diferencias entre las doctrinas humanas que rechazan a Dios y rechazan su evangelio. Ahora, por amor abundan los predicadores que se presentan ante un público espectador, todos sin Biblia, solamente hablan de testimonios personales, pláticas motivacionales, en donde quieren sacar tu yo interno, que tú eres un campeón, que tú eres el mejor, te tratan de motivar. Mucho supuesto amor, pero nada de conocimiento. Hay un profeta en el Antiguo Testamento llamado Oseas, y les voy a pedir por favor que me acompañen a este libro. Es un libro muy corto y breve, es un libro que se encuentra dentro de los profetas menores. Está Ezequiel, Daniel, y luego está Oseas, Joel, Amós. Vamos a ir al libro del profeta Oseas, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1, 2 y 6. Oseas, capítulo 4, versículos 1, 2 y 6. Nos dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltaba conocimiento. ¿De quién? De Dios. No había conocimiento de Dios en la tierra. Y hermanos, que Dios nos conceda la capacidad de poder discernir y poder ir avanzando en este mundo corrupto y corrompido a causa del pecado, que nos dé el discernimiento para poder escoger lo mejor para nuestros hijos y para nuestra familia, y para poder diferenciar todas estas corrientes del mundo que tristemente se van mezclando entre los cristianos, y por no tener un conocimiento de Dios la vemos como buenas. De hecho, el apóstol Pablo en Filipenses 2:15 les está diciendo que ya había una generación maligna y perversa. Si en el tiempo del profeta Oseas, si en el tiempo del apóstol Pablo ya había corrientes mundanas, corrientes en contra de Dios, ¿cuánto más ahora? ¿Y cuánto más ahora, mis hermanos? Es que nosotros necesitamos aferrarnos a esta oración, y esa es nuestra esperanza. Que esta oración es para nosotros y la podemos hacer nuestra. Y nosotros podemos clamar a Dios para pedir que nos ayude a abundar más en amor, en conocimiento y en discernimiento. Esta oración no debe de ser ajena a nosotros. Podemos clamar a Dios para que por medio del Espíritu Santo nos ayude a crecer en ese conocimiento que necesitamos. Esa es nuestra esperanza. Hay una luz para nosotros en esta mañana. Es probable que tú no sepas cómo leer, no sepas cómo meditar en la Biblia, no sepas realmente quién es Dios, ni de su poder, ni de su obra redentora, pero puedes clamar a Dios y pedir que te ayude a crecer más en conocimiento de Él. Hasta aquí tenemos la primera pregunta. Ahora vamos a la siguiente. ¿Por qué o para qué pide Pablo esto? ¿Cuál es la razón? Vamos ahí otra vez a Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 10 y 11. Filipenses capítulo 1, versículo 10 y 11. Nos dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué pide esto Pablo? Para que aprobéis lo mejor. ¿Y qué es aprobar lo mejor? Bueno, aprobar lo mejor es tomar lo provechoso y lo bueno para tu vida dentro de todas las decisiones y tareas diarias que hacemos. Y si nos hiciera la pregunta, ¿realmente tú quieres lo mejor para ti? Yo estoy seguro que todos contestarían, pero por supuesto que yo quiero lo mejor para mí. ¿Quién no lo va a querer así? Pero mis hermanos, a veces entre más conocimiento tenemos de nosotros mismos, nos damos cuenta que con tan poco nos conformamos. Y que muchas veces no escogemos lo mejor para nosotros. Y a veces no escogemos lo de menor importancia, sino lo peor para nosotros. Déjame ponerte unos ejemplos aquí. Si tú me dices, mira hermano, yo he tomado la mejor decisión para mi familia, porque yo quiero que ellos sean deportistas sanos y fuertes, que ellos sean el número uno en sus deportes, que sean reconocidos a nivel mundial o nacional o estatal. No está mal, pero si dejas que tus hijos se interesen más por las cosas seculares y no le dan el peso y el valor para su alma, tú no estás escogiendo lo mejor para ellos. Mi hijo es el mejor en sus estudios, puros 9 y 10. Y no quiero que aquí no quiero que me malinterpreten, hermanos. No quiero que ustedes piensen que queremos formar hijos sin la capacidad de poder desarrollarse en cosas seculares. No es así. Pero quiero que podamos ver lo que es escoger lo bueno y lo mejor para nosotros. Tu hijo saca puros 9 y 10, pero no tiene el tiempo de asistir a la iglesia porque está estudiando. Y tú no tienes problema con eso porque tú quieres que sea un excelente profesionista. Déjame decirte, hermano, que esto no lo va a llevar al cielo. Un error que también cometemos y lo vemos como algo muy natural y normal. Después de una larga semana de trabajo, de lunes a sábado, sin poder pasar tiempo con tu familia, llega el domingo y lo que tú quieres es salir con ellos, dar la vuelta, pasear, comer juntos, pasar tiempo de calidad con ellos. Y suena bien, hermano. Pero sí me entiendes por dónde voy. No estás escogiendo lo vital para tu alma, para tu familia y para tus hijos. Hay cosas buenas para nosotros. Hay cosas excelentes para nuestra familia. Hay cosas buenas que no parecen malas en sí mismas, pero es por eso que Pablo estaba insistiendo en orar por ellos para que avanzaran más y crecieran más en el discernimiento y en el conocimiento de aprobar lo mejor para ellos, en que ellos siguieran creciendo en santidad, seguir avanzando en integridad y en el conocimiento de aquello que es mucho mejor para su alma, basado en el conocimiento de la palabra de Dios y de un amor bien enfocado y bien canalizado en Cristo y su Evangelio. Ahora, ¿qué es lo vital para nosotros? ¿Qué es eso vital? ¿Qué era lo vital para Pablo? ¿Qué es lo vital entonces? ¿Qué es escoger lo mejor para nosotros? Vamos ahí a Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 14. Tuvimos la lectura hace un momento de este pasaje, pero permíteme volver a leerlo. Filipenses 3, versículo del 8 al 14, nos dice: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué era lo vital para Pablo? Conocerle, conocer su evangelio, conocer el poder de su resurrección. Pablo estaba en una cárcel y no sé si logras al menos ponerte en esa situación. Imagínate que estás en una cárcel, solo, has pasado necesidad, has sido perseguido, has sido traicionado, aún así, y estás a punto de ser juzgado, no sabes si te van a condenar a muerte o vas a ser puesto en libertad, y aún así tomas todo lo que has vivido, todo lo que eres, todo lo que has sufrido y padecido, con el fin, lo echas a un lado con el fin de conocer a Cristo. Esto es, hermanos, lo vital para nosotros, conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección. Entonces, hermano, en medio de los problemas que vamos pasando a lo largo de nuestra vida cristiana, no vas a voltear a ver a tus fuerzas, sino vas a voltear a ver a Cristo. Y vas a saber que estás en manos de un Dios todopoderoso y soberano. Es triste, hermanos, que hay miembros en las iglesias que tienen años en ellas y no conocen el Evangelio y no lo entienden. Pero esto es lo básico. Si tú puedes conocer quién es Cristo, su obra de redención, su muerte, su sacrificio, el perdón de nuestros pecados, eso, hermano, entonces es lo mejor para tu alma. Esto es lo vital para tu alma. Ahora, ¿de qué nos va a servir todo esto? Nos dice ahí en Filipenses otra vez, a los versículos, en el versículo 10, del capítulo 1, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y voy a ser sincero aquí, hermano, estas dos palabras realmente me han puesto en aprietos cuando empecé a estudiar este pasaje. Porque entre más medito en mi persona, entre más me conozco, me puedo dar cuenta que yo no puedo decir que soy sincero y que soy irreprensible. Y Pablo hace aquí referencia a esta palabra de ser sinceros, como esos metales que son puestos a prueba para saber si no tienen alaciones. Por ejemplo, el oro o la plata, se le hacen pruebas para saber que realmente son puros. De esa manera Pablo dice que seáis sinceros, que seáis puros, que seáis honestos, transparentes. Pero ¿cuántas veces, hermanos, no hemos sido honestos con nosotros mismos, ni con nuestros hermanos, ni con nuestros amigos, ni con nuestros padres? ¿Cuántas veces nuestra sinceridad se ve manchada? Y no hablo, hermano, de que fuiste evidenciado públicamente. sino ahí en tu interior, donde solamente Dios conoce tus pensamientos y tu actuar diario, te puedes dar cuenta que no eres sincero. No somos transparentes para con nuestros hermanos y tristemente hoy vivimos un cristianismo en el cual entre yo más santo sea, más santo demuestre ser, y vas por el camino juzgando esto, condenando aquello, juzgando al débil. Yo no tengo ninguna prueba, yo soy súper santo, yo soy mejor que todos porque soy cristiano. Tristemente alejamos a aquellos que no conocen del Evangelio. Pero si fuéramos sinceros con nosotros mismos, pudiéramos darnos cuenta que coincidimos con las mismas luchas que ellos tienen. Luego nos aparece aquí la palabra irreprensibles. El diccionario nos lo traduce como una persona sin reproche, una persona sin reclamos, que es correcto en su conducta, que es correcto y recto en su manera de vivir. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nuestra fe ha sido señalada por nuestra inconsistencia? ¿Cuántas veces hemos sido exhibidos públicamente y no podemos decir ante los hermanos que somos irreprensibles? ¿Cuántas veces otras personas nos recuerdan que no somos irreprensibles por haber hecho tal o cual cosa en nuestro pasado? Pero amados hermanos, aferrémonos como el apóstol Pablo y olvidemos ciertamente lo que quedó atrás y prosigamos a la meta que Pablo nos dice. Pero bendito Evangelio, bendito y santo Evangelio en el cual hoy nos podemos aferrar y podemos saber que todos estos frutos que dice aquí el apóstol Pablo, llenos de frutos de justicia, ese amor, ese gozo, esa paz, el ser sinceros, el ser irreprensibles, el abundar en amor, en tener conocimiento, solo provienen de Cristo, hermano. Y qué bendición que provienen de Cristo. ¿Sí te das cuenta, hermano? Creemos que la salvación no es por obras, pero es para buenas obras. Y que esas obras son vistas como justas delante de Dios por Cristo. Y en ese avanzar de nuestra vida cristiana, es Dios quien nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y todo para su gloria. Dice el apóstol Pablo, llenos de frutos de justicia. Y pone aquí el árbol que está dando fruto y sería absurdo pensar que el árbol está plantado recibiendo los nutrientes por las raíces y el árbol se está esforzando y está diciendo voy a dar más fruto y quiero dar más fruto y si entre yo más me esfuerce voy a dar más fruto. De esta manera no funciona, hermano, lo mismo con nosotros, porque es Cristo el medio por el cual van fluyendo los nutrientes al interior nuestro y vamos avanzando y vamos produciendo frutos poco a poco. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos no dan frutos si no es por la vid, y la vid es Cristo. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjame hablarte aquí un poquito sobre una doctrina muy interesante, la doctrina de la justificación. Y yo le quiero preguntar a los niños y niñas que están ahorita ahí con sus padres escuchando el sermón. Si yo te pregunto, ¿por qué es que cuando mueras vas a ir al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Si tú me contestas, yo sé que puedo ir al cielo por el sacrificio de Cristo, es suficiente. Y esa respuesta es suficiente para ti. Pero déjame ser claro, y no estoy agregando nada al Evangelio, déjame ser claro. Pero tú cuando niño, te portas bien, obedeces a tu padre cuando te dice, termínate la comida, o a tu madre cuando te dice, lávate los dientes, haz tu cama, cuando cumples con tus tareas en la escuela, cuando obedeces a tus mayores, ¿por qué Dios ve como buenas estas cosas que tú haces? ¿Porque eres muy bueno? ¿Porque te esfuerzas en hacerlas? No. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, sin desobediencia. Entonces Dios nos ve nuestras obras por medio de Cristo. Y esto, hermanos, realmente nos puede dar mucha paz y mucha tranquilidad a nuestra alma. Y al final, dice el apóstol Pablo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Al final, hermanos, todo esto es para su gloria. La primera pregunta del Catecismo de Westminster nos dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hoy podemos decir, hermanos, que necesitamos crecer en amor, que necesitamos crecer en conocimiento, en discernimiento, ser sinceros y ser irreprensibles, porque esa es la meta. Pero en Cristo podemos ser todo esto, lo que pide el apóstol Pablo en oración. Hermano, puede que tú seas un hermano de buen testimonio, que ama, que estudia, que tu vida es ejemplo para muchos de nosotros. Pero ¿sabes en qué puedes tener paz? En que estos frutos que tú estás produciendo, en este amor que tú tienes para con los hermanos, no proviene de ti, sino de Cristo. Y que esto magnifica y demuestra y proyecta la imagen de Cristo para su gloria. Todo el honor es para Cristo, hermanos, de quien procede todo lo bueno. No procede de nosotros, sino solo de Cristo. Y una vez más, todo para su gloria. Ahora, es probable que tú seas la primera vez que escuchas algún sermón, a la primera vez que alguien te habla sobre Cristo, no entiendes muy bien esto, pero puedes decirme: yo soy muy bueno, tengo mi familia estable, la mantengo, no les falta nada, amo a mis padres, amo a mis hermanos, pero esto, hermano, no, amigo, no te va a llevar al cielo. Necesitas de Cristo, necesitas de su evangelio, necesitas aferrarte a Cristo y creer que únicamente por su muerte podemos entrar al cielo. Y únicamente por su muerte Dios nos ve justos y nos ve buenos. Amén.